La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Qué buen tema ese que suena de fondo en la cortinilla. Tema que Impacto Económico dedica muy especialmente a todas las mujeres de este país y del mundo entero. Las mujeres son, dentro de la sociedad, un ser fundamental, y queríamos hacerle un homenaje con el más grande, ese que las hizo también, Dios. Qué buena letra, Mauricio Allen, para este momento tan especial. Y una felicitación muy especial a la primera oyente de este programa, mi amada esposa Berta Lilia Daza, a mi nieta amada Gabriela Morocho Salazar en Países Bajos, lo mismo que a su madre Lina Marcela, y a esta gran representante de la mujer que aquí me acompaña al lado, estudiante de jurisprudencia e integrante de la mesa de trabajo de impacto económico, Oliva Jaramillo, como así a todos ustedes, y a todas ustedes, mujeres ciberaudientes de Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que el dólar abrió a la baja. Y no lo digo porque también ayer bajó. Lo digo por el hecho que justifica la baja. Bajó entrando apenas el inicio de la sesión hoy, 9 pesos con respecto a la tasa representativa del mercado de ayer. Ayer estaba en 4.769, hoy está en 4.760. Pero el motivo por el cual está bajando es una buena noticia para Colombia. Estados Unidos baja su inflación. Y eso nos quita una presión de que la Fed siga aumentando tasas de interés, que desde luego después nuestra junta directiva del Banco de la República casi que bien obediente replica, ¿sí? Y si las perspectivas son de baja en la inflación, quiere decir que o el aumento de los intereses va a ser más mesurado o va a tender a reducir siempre en un espacio de tiempo por allá después de finales de semestre, también en Estados Unidos, porque la inflación anualizada dio el 6% y podría estar llegando al 4%. Eso quiero decir que posiblemente se van a estar sensibilizando a la baja nuestras tasas de interés y se verá el Banco de la República, desde luego, compelido a bajarlas también, factor que mejora mucho la economía y sobre todo no ataca el emprendimiento y mejora también los niveles inflacionarios en Colombia. Pero sobre todos estos temas estaremos hablando en el día de hoy. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo, también homenajeada hoy en el Día de la Mujer. Muy buenos días, Oliva.
Muy buenos días, doctora Morocho. Muchas gracias por esa felicitación y por dedicarnos este tema tan bello. Un fraternal saludo para todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy, con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo y recuerden, por favor, conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Así es, Oliva, y estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Dios se hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Empezamos esta sección de Economía Global a tu alcance con la banda instrumental de la canción Stand By Me por Ben King. Y bueno, Stand By Me traduce a Quédate a mi lado en español. Y bueno, es muy importante tener en cuenta que el gobierno no nos puede olvidar. Debe quedarse de nuestro lado, ¿cierto, doctor?
Así es, y vamos a hablar mucho de esos puntos hoy, Oliva. Empecemos por este. A propósito de que hoy vamos a trabajar el tema del control fiscal con un experto, que es el doctor Manuel Alberto. Y quiero que comencemos para hacer el abrebocas de esto con reflexiones sobre el detrimento al erario. En Colombia se habla del erario comenzando por algo, porque si uno en un libro de Hacienda Pública mira la definición de erario, el erario es patrimonio público. Y usted oye a todos los funcionarios públicos, a la misma Contraloría, al periodismo, hablar de erario público. No, el erario público comenzando por ahí comienza a tener ya una mirada de que no tiene claridad la gente sobre lo que es. Y a mí me da la impresión que sí, porque hay un tema que está causando una erosión inmensa del erario. Porque el patrimonio público es todo. El patrimonio público es el territorio. El patrimonio público son los bienes públicos y son la caja con la que comienza a atender el Estado las operaciones de sus empresas comerciales e industriales. Es decir, es la liquidez y la solvencia. Y yo tengo que saber qué es erario si soy administrador de lo público y si soy, sobre todo, administrador de la hacienda pública. Pues el tema lo quiero tratar porque hoy nuestro tema es el control fiscal. Y quiero comenzar porque quede claro aquí en nuestro lenguaje académico que el erario viene siendo atropellado de una manera demasiado fuerte. Mire, le voy a citar solo un ejemplo. El paro minero en el nordeste y el bajo Cauca antioqueño, que afecta a 16 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, deja al descubierto la grave situación ambiental y la fuerza de grupos ilegales que estarían detrás del millonario negocio. Esto no lo dice Henry Amorocho. Esto lo replica de frases del gobernador de Antioquia y del mismo presidente del banco, del presidente de Colombia. Sí. Aníbal Gaviria habló de la destrucción ambiental más grande de la historia. Ojo con ese primer punto del departamento. Además advirtió que detrás de la protesta estaría infiltrado el Clan del Golfo. Ojo con esto. Organización que, según el gobernador, controla las rentas ilegales. Ahí comencemos a hablar de ese punto. Óigase bien cómo lo llama. Las rentas ilegales de la minería aluvial de oro en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí. Y el florero de Llorente del tal paro minero, sí, fue un decreto que es el 2235 de 2023, que permite a la fuerza pública destruir la maquinaria pesada utilizada en la exploración y explotación minera sin las autorizaciones y exigencias requeridas por la ley. Señores, ese punto es delicado. Porque hay minería legal. Y las máquinas que ordenaron quemar son máquinas que valen 1.300 millones de pesos de pequeños mineros, de mineros artesanales, pero absolutamente ilegales. Y resulta que detrás de eso, como dice el gobernador de Antioquia y como dice el mismo presidente de la República, están desde luego los grupos ilegales, sobre todo este de quien el presidente no tiene en realidad ningún buen, desde luego, recibo de las actividades que está haciendo, ni tampoco de tenerlo cerca de un llamado al proceso de paz. Sí. Igualmente, señores, resulta que ahora comienza uno a mirar frases como estas. El verde que recubre las planicies del Bajo Cauca se parte en dos, entre el Bagre y Nechí. El follaje queda al descubierto por pedazos de tierra amarilla que se cruzan entre agua y dragas a escasos metros del río Nechí. Para el primer semestre de 2022, más de, óigase bien, y aquí viene el tema del erario, más de 1.893 hectáreas fueron deforestadas en Zaragoza, el Bagre y Cáceres. El panorama es más crítico en Segovia y Remedios, donde se reportaron 3.184 hectáreas devastadas. La semana antepasada hablamos en este programa que básicamente 200.000 hectáreas aproximadamente se estaban deforestando en la selva amazónica. Miren, cada vez que sucede esto, cómo están destruyendo el patrimonio de Colombia. ¿Qué mirada tiene la Contraloría General de la República sobre este tema? ¿Qué costo tan alto? Y a esto súmele el costo ambiental. Súmele el costo ambiental a esto, señores. Y además ahora el tema del orden público. Porque se dice que hay campesinos que se tomaron durante más de 40 días el campo Capela, ubicado en la vereda de Pozos, en el sector de los hidrocarburos, que no solamente es víctima de bloqueos y protestas sociales, sino de amenazas de grupos armados al margen de la ley. Y ya ahí les estoy hablando del problema de Ecopetrol. Sí, señores, entre la minería ilegal, la ganadería extensiva y la deforestación y el problema ambiental colombiano, señores, hay una cantidad de billones de pesos que la Contraloría General de la República los va a tener que cuantificar y le va a tener que rendir cuentas a la nación de cómo es que se está administrando esta hacienda pública y de verdad cuál es el papel de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales. Y oiga, ¿qué papel es el que viene haciendo la Auditoría General de la República en este país? A esa auditora no se le ha sentido, ni a este nuevo contralor. Señores, y yo les digo, a ojo de buen cubero, eso pasa de más de 12 billones de pesos. Casi el 60% de la última reforma tributaria, señores. Y fuera de eso, está afectando el orden público económico. Miren, el control fiscal no solamente es el control matemático y legal de las rentas y las apropiaciones y los requisitos legales de la contratación, que entre otras cosas en eso no se ven buenos resultados, porque siguen siendo los factores de más alto riesgo en el país la planeación y la contratación. Pero señores, ojo con el erario, ojo con el erario, porque eso no es del Estado, eso es de todos los ciudadanos colombianos. Y así lo dice el artículo 102 de la Constitución Política de Colombia. Contralor General de la República, Auditoría General de la República, con gran respeto a las instituciones, no a las personas, por favor, ríndanle cuenta al país, porque es alto el desastre ambiental, el desastre forestal que están causando la minería ilegal y la ganadería extensiva. Y no lo dice únicamente este académico, sino que lo respaldan el gobernador de Antioquia y el presidente de la República. Por otro lado, señores, han pasado cositas esta semana. Y dentro de las cositas que pasaron está el tema de la disminución de las tasas de interés de usura. Quien primero se pronunció en el país sobre este tema fue quien conduce este programa. Porque se quería presentar a los bancos como los grandes solidarios en el momento en que está atravesando la economía. Mire, con gran respeto institucional y académico, nosotros le damos a cada cosa su lugar. Pero señores, esto no se debe a ninguna solidaridad del sistema financiero. Porque ni siquiera en pandemia el sector financiero bajó tasas. Pese a que todo el mundo lo pedía. Y no solamente todo el mundo, sino la necesidad de la población lo pedía. Y discúlpenme, para mí, con todo respeto, fue indolente el tratamiento del sistema financiero. Venir a pensar por qué la semana pasada de estar en 46.26% la tasa de usura debería darle pena al sistema financiero esto. Solamente una tasa igual hubo en el año 1999. En el momento de la más cruda recesión que tenía el país. Señores, debería dar pena decir que bajé la tasa de usura del 46.26 en las tarjetas de crédito. Sí. Y que las bajé al 20% o al 24% en promedio. Eso está bien. Eso está muy bien. Pero lo que no está bien es que se sobreentienda y se diga que es por solidaridad del sistema financiero. Saludamos especialmente a nuestro invitado especial que llega en este momento, el doctor Manuel Alberto Restrepo. Y seguimos. Entonces, señores, esa baja se debe de manera clara, revisando las estadísticas, a que la morosidad en el sistema financiero se ha aumentado porque nos relajamos y nos relajamos prestando a intereses altos y más del 40% de quienes están debiendo dinero hoy desafortunadamente es población joven. ¿Qué pasa con el control persuasivo en este país de la Junta Directiva del Banco de la República? Y también, fuera de ello, lo que sí ha conducido y condujo el incremento de la tasa de usura fue a reducir la demanda de crédito. Entonces, no tengo demanda de crédito, no se está oxigenando el país con los recursos de retorno de la cartera, entonces yo qué tengo que hacer, bajar para ver si de esa manera puedo mejorar la posición de liquidez y quizás subir el consumo de un mayor crédito. Eso es nada más, no es otra cosa. Pero le voy a decir, no son las tasas de interés del mercado. Es la tasa de usura. Ojalá esa bienvenida se diera en las otras tasas, pero no, esas sí están quietas. Y fue en algunas partes sobre algunos servicios, en otras fueron servicios completas y otras servicios intermedios, pero tampoco es que hayan bajado todas. Y ojo, un llamado a la población, manejen bien la tarjeta de crédito. Cada vez que usted utiliza la tarjeta de crédito, por más de un mes, el interés que le iba era del 46%. Ténganlo en cuenta, sobre todo población joven. La tarjeta de crédito sirve para manejarla un mes. Ya después de un mes, usted se va con la tasa de usura. Y señores, mire lo que pasó en los Estados Unidos este fin de semana. En el Silicon Valley Bank, casi se presentó una crisis por pura especulación. con títulos, valores del Tesoro Nacional allá. Se extralimitaron. ¿Eso qué es? Falta de control. Ojo con el control. Ya en los Estados Unidos vienen en 3 series seguidas con eso. En 1998, en 2008 y ahora en 2023.
Doctor, algo muy claro que vemos respecto al Silicon Valley Bank es algo que se ha venido hablando mucho en la mesa de trabajo respecto a Colombia también, y es como la especulación golpea fuertemente a cualquier país, no solamente a nosotros. También vemos como al Silicon Valley Bank en Estados Unidos le afectó. Y también le quería preguntar una cosita sobre este delito que se llama pánico financiero. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, ese punto toca mirar la dimensión del asunto. De hecho, ya el señor Biden está tomando medidas administrativas que me parecen correctas porque va a cubrir la dificultad para evitar el pánico económico. Y me imagino que estarán tomando ya las medidas internas para ver hasta dónde llegó el punto en el cual el sistema bancario, que entre otras cosas, en este caso es de una cuestión loable, que es el startup para empresas que están comenzando con muy buena posibilidad, me imagino que lo valorarán y verán y avalarán sobre la parte de por dónde se fueron por encima de la regulación, y en la medida en que se determine, desde luego tiene que haber la aplicación del Código Penal. Desde luego eso es en los Estados Unidos y particularmente en el estado de California. Pero desde luego sí es para tenerlo en cuenta aquí, que cada rato están especulando mucho con la tasa de cambio y son con operaciones por fuera del mercado. Todo esto, fíjese cómo aprieta el control para darle el ambiente a nuestro experto que hoy está acá. Y quiero darle unas notas. Señores, no ha habido muchos avances en los proyectos en el Congreso. El plan de desarrollo no ha avanzado mucho. Y la reforma a la salud, esa sí logró un pequeño acuerdo. ¿Y qué pequeño acuerdo logró? Que el presidente hablara con el Partido Conservador y el partido de la U, y se aceptara que el sistema de salud en el país puede ser mixto y debe ser mixto, con algunos cambios para las EPS. Las EPS pasarán a llamarse gestoras de salud de vida y ya no van a tener posición dominante en el país. Estas nuevas gestoras de salud y vida no van a recibir recursos y tampoco van a tener una integración vertical. Eso es parte de los anuncios que han hecho. De todas maneras, toca mirar que esto se convierta efectivamente en cambios que deberá el gobierno volver a presentar con ajustes para el estudio que se está haciendo en el debate, o si definitivamente en el propio debate se hacen estos ajustes. Todavía no estamos enterados nosotros, porque en realidad hasta este momento se van a acabar las extraordinarias y precisamente mañana comienzan las ordinarias de esta primera sesión del año. Se dice además que existiría un sistema público con una fuerte y extensa red de hospitales y que las CAP sí existirán, sí, y que habrá un proceso de transición de varios años esperando que las ADRES se fortalezcan y las deudas de las EPS, ojo con este punto, liquidadas con los hospitales, van a pagarse con vigencias futuras del presupuesto. Nuevamente, ojo con el erario. De esta manera dejamos terminada nuestra sesión Economía Global a su alcance a las 11:33. Nelson tiene la palabra para entrar con nuestra segunda sesión Hablando con el Experto.
con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Ciberoyentes, hoy nos encontramos escuchando la canción, bueno, la banda instrumental de Payphone por Maroon 5 para atender el llamado de nuestro invitado experto. Estamos el día de hoy con el doctor Manuel Alberto Restrepo, director del doctorado de Derecho en la Universidad del Rosario. Muy buenos días, doctor Manuel Restrepo. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Un especial saludo para ustedes aquí en la mesa de trabajo y para toda la ciberaudiencia. Muy dispuesto a atender las preguntas que el profesor Henry Amorocho tenga bien formularnos en la mañana de hoy.
Muchas gracias, doctor Manuel Alberto, nuevamente para toda la ciberaudiencia, para mí y para toda la universidad. Desde luego es un gusto tenerlo acá compartiendo un tema del cual usted en realidad ha sido uno de los expertos más claros y más objetivos que siempre hemos tenido la posibilidad de compartir con usted. En esta ocasión queremos compartir con usted un tema muy importante, y es usted cómo mira que haya sido ya en este momento, casi ya después de casi 4 años de estar con el nuevo acto legislativo, la evolución que ha tenido el tema de la responsabilidad fiscal y el tema de la administración de la hacienda pública, sobre todo en estos 4 años, con toda la experiencia de los cambios que se dieron y las reglamentaciones que también se dieron para coadyuvar precisamente este objetivo, doctor Manuel Alberto.
Sí, señor. Recordémosle a la ciberaudiencia que en el año 2019 se aprobó por parte del Congreso de la República una reforma constitucional que introdujo importantes modificaciones al sistema de control fiscal, es decir, a los instrumentos a través de los cuales se realiza la vigilancia del uso de los recursos públicos por parte de la Contraloría General de la República y, por extensión, de las Contralorías Territoriales, que finalmente condujo a dos significativas transformaciones. Por un lado, el establecimiento del llamado control concomitante y preventivo, respecto del cual hubo mucha discusión en torno a si implicaba un regreso o no al control previo, y que fue finalmente avalado por la Corte Constitucional, y del otro lado la posibilidad de una incidencia mucho más inmediata y directa de la Contraloría General de la República sobre el proceso auditor en las Contralorías Territoriales a través del denominado control prevalente. Esta reforma constitucional fue instrumentada a través de unas facultades extraordinarias que se le otorgaron al presidente de la República, que se desarrollaron en el decreto 403 del año 2020, donde, además de regular el tema del control concomitante y preventivo y del control prevalente, se regularon muchos otros aspectos del control fiscal, al punto que prácticamente era un estatuto completo de control fiscal el que allí se consignó. Y ahí va un principal elemento crítico de lo que sucedió posteriormente, y es que de manera progresiva la Corte Constitucional comenzó a establecer que todos esos otros aspectos relacionados, por ejemplo, con el proceso de responsabilidad fiscal, con el proceso de cobro coactivo, con el ejercicio de los sistemas de control, excedían las facultades que le habían sido otorgadas al presidente y por lo tanto, paulatinamente, vinieron a ser declarados inexequibles. De tal manera que lo que hoy está vigente del decreto 403, pues es finalmente lo que se refiere al control concomitante y preventivo y al control prevalente sobre el control territorial. De tal suerte que el balance habría que hacerlo es justamente frente a ese aspecto limitado que fue el objetivo principalmente liderado por el Contralor en ese entonces relacionado con la oportunidad en el ejercicio del control. De manera que se pudieran generar advertencias a los gestores fiscales de situaciones de riesgo, de pérdida de recursos del patrimonio público, que llevaran a que pues, quienes estaban celebrando procesos de contratación o ejecución del gasto, tomaran las medidas pertinentes para evitar un daño al erario. Y ahí lo que se vio en su momento fue como una confluencia entre el control concomitante y preventivo y el control prevalente, dado que la mayoría de advertencias recayeron fue sobre la ejecución del gasto en el nivel territorial y principalmente relacionado con el modo en que se estaban empleando los recursos para confrontar las crisis propiciadas por la pandemia del COVID, dado que ello permitía la contratación directa sin hacer licitaciones y por ende había allí un factor de riesgo de desviación de recursos para utilizarlos para fines distintos de aquellos propiamente encaminados o bien al tema de salud o bien al tema de la reactivación económica de los sectores más afectados por el encierro derivado de la protección de la salud general de toda la población. Y menos se enfocó en el ámbito del nivel nacional, aunque la competencia originaria de la Contraloría General de la República radica allí. Viene el cambio de administración en la Contraloría hace ya unos 8 meses, donde no se ha advertido, al menos a nivel mediático, un uso intenso de la herramienta.
Así es.
Parecería ser que el órgano de control fiscal está esperando a ver qué pasa en función de cómo se van a asignar recursos en la ley del plan de desarrollo, a la cual usted hacía mención en su parte final del comentario de la primera sección del programa, para empezar a hacer un seguimiento a la ejecución y a partir de ahí derivar si amerita o no una intervención. Pero por el otro lado, dada la competencia del control prevalente, pues es evidente que nos estamos acercando a una fase de eventual riesgo en el nivel territorial, porque, como sabemos, pues viene elección de autoridades territoriales que hacen que todavía se aplique la ley de garantías, lo que va a congelar parte de la ejecución del gasto durante los 4 meses anteriores a la elección, y eso hará que en los próximos meses, abril, mayo, pues seguramente se dispare la contratación y se aceleren los procesos de asignación de recursos en los municipios y departamentos, porque lo que no se comprometa ahora, pues ya después del 29 o la fecha de octubre en que sean las elecciones, en los 2 últimos meses de ejecución ya va a ser imposible llevarlo a cabo, porque normalmente una licitación toma al menos 4 meses en su estructuración y asignación. Entonces vamos a ver si ahora, en ese escenario, que históricamente ha sido proclive a pues realizar contrataciones inadecuadas, decida esta nueva administración de la Contraloría intervenir ejerciendo el control prevalente y generando advertencias sobre las entidades territoriales y examinar pues de qué modo se amplía o no el uso de la herramienta de la reforma constitucional o si definitivamente la percepción del actual Contralor, que como Contralor territorial padeció la invasión de sus competencias por parte de la Contraloría General, pues decida no reproducir ese esquema o por el contrario valerse del instrumento para incidir y sustituir el normal empleo del control fiscal territorial sobre las Contralorías territoriales. Esa es una primera aproximación que haría frente a su pregunta, mi estimado profesor Amorocho.
Gracias, doctor Manuel Alberto. David Enrique Amorocho está por hacerle una pregunta. Pero antes, a propósito de cómo usted termina la muy buena respuesta que acaba de darnos, yo quisiera decirle una percepción que como ciudadano y como académico tengo con respecto precisamente a ese tema que usted digo y que usted dice y que no es perceptible, al menos en los analistas, como que haya una clara coordinación entre la labor que pueda hacer la Contraloría General de la República y el papel que la Auditoría General de la República pueda ejercer sobre las Contralorías Territoriales. Me llamó mucho la atención y por eso se la estoy haciendo, porque la verdad yo no, si bien oigo en algunos casos lo que usted comentaba ahorita por el lado de la Auditoría General de la República, yo no siento el tema, y la verdad el tema ahorita, además de lo nacional, es la territorialidad, y estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué nos podría decir sobre este respecto, doctor Manuel Alberto?
Bueno, profesor Amorocho, usted sabe que yo siempre he sido un crítico de la existencia de la figura de la Auditoría General de la República en Colombia, porque es una figura bastante exótica y atípica en el concierto mundial comparado de las instituciones superiores de fiscalización. Porque lo que uno encuentra en el mundo es que el control fiscal se entiende que es una función técnica que auxilia a las instituciones de representación popular en el ejercicio del control político. Hay quienes dicen que la Contraloría es el brazo técnico del control político. Y entonces, como eso es así, lo que sucede en el mundo es que las comisiones de cuenta, las comisiones de presupuesto o sus equivalentes son los órganos encargados de fiscalizar la labor que el órgano de control hace, porque finalmente el contralor es elegido por el propio Congreso. No existe una institución aparte que sea el contralor de los contralores, como es el caso de la Auditoría General de la República en Colombia. Entonces, eso hace que sea muy complicado que haya una claridad sobre el papel que dentro del diseño institucional del control compartido que nosotros tenemos entre los recursos del orden nacional auditados por la Contraloría General de la República y los recursos endógenos generados por las entidades territoriales auditados por las Contralorías departamentales, distritales y municipales, tenga lugar. Entonces, esa falta de cabida en una concepción para la cual no se encuentra prevista ese tercero vigilante del vigilante, pues hace que resulte muy difícil de articular ese papel y ese rol sin que entrañe una invasión indebida de competencias que son propias de la órbita de la Contraloría General de la República, máxime que ahora, siendo titular del control prevalente, le es mucho más fácil desplazar a la Contraloría Territorial de aquello en que se considere es conveniente, porque no lo está haciendo de manera adecuada, porque hay un riesgo inadvertido, porque no se está observando las garantías del debido proceso de los auditados, etcétera. Luego entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y entonces cuál vendría siendo el papel de la auditoría allí? Es una institucionalidad desperdiciada que yo creo que ameritaría más bien que, como se plantea ahora, entre otras cosas, respecto de ese otro órgano de control que es la Procuraduría General de la Nación, pues que si existen funcionarios de carrera, pues que sencillamente los redistribuyan para fortalecer el control fiscal territorial y que a los demás pues se suprimiera la entidad, porque yo no veo que realmente genere un valor agregado real y significativo donde la relación costo-beneficio justifique su existencia.
Muchísimas gracias, doctor Manuel Alberto. Está muy pendiente David Enrique Amorocho de la pregunta. Le damos el paso a David Enrique para que formule la pregunta a nuestro invitado. David Enrique, muy buenos días.
Buenos días, doctor Amorocho, y muy buenos días, doctor Restrepo. Para nosotros siempre es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Impacto Económico, hablando de temas tan importantes como lo es el control fiscal y la lucha contra la corrupción y políticas públicas anticorrupción. Y la pregunta que le voy a hacer está relacionada con eso. En el acto legislativo que usted estaba mencionando anteriormente, se hizo una reforma a la Contraloría General para hacer el control concomitante y preventivo, y se hizo toda una discusión jurídica en torno a eso. Pero yo quiero que hablemos un poquito más allá de la discusión jurídica, sí, y vayámonos a los efectos y las finalidades de la política pública anticorrupción, que es uno, prevención y prevención, investigación y sanción, y pues recuperar los dineros comprometidos pues por la corrupción. Quería preguntarle, si este esfuerzo institucional grandísimo de modificar la Constitución ha valido la pena y si ha habido algún resultado, algún cambio en los índices de recuperación de dinero o de prevención, aunque no estoy muy seguro cómo se mida la prevención de la corrupción, con respecto a antes de la reforma constitucional. No sé si me hago entender en la pregunta.
Sí, señor. Muchas gracias por la pregunta. Yo creería que hay que abordarla desde varias perspectivas. Uno, al no haber habido un cambio significativo, porque finalmente la Corte Constitucional esa parte la declaró inexequible, en relación con las reglas de trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, a la hora del establecimiento de la responsabilidad por el daño ya causado, pues institucionalmente no están dadas las condiciones para que haya un cambio relevante en los resultados en esa materia. Vale decir, los procesos de responsabilidad fiscal se siguen demorando lo mismo, el tema de lograr medidas cautelares sobre bienes o rentas de propiedad del presunto responsable sigue más o menos en los mismos estándares, y frente al cobro coactivo, pues si no hay una garantía previa, pues el mandamiento de pago se vuelve vacío de contenido porque no hay bienes que embargar ni que rematar. Y lo único que cambió ahí un poquito fue el tema de darle prelación al crédito fiscal, que frente a una situación eventual de insolvencia, un proceso concursal en que esté involucrado el gestor fiscal, sobre todo si se trata de una persona jurídica, pues haría que no entre a competir con el resto de acreedores, sino que pase a tener un nivel de exigibilidad temprana equiparado a las deudas con los trabajadores y a las deudas con el fisco. Es tal vez la única ventaja de ese esquema. Con lo cual, si eso es así, es decir, si para el establecimiento del efecto y el recaudo las cosas no han cambiado, pues evidentemente el cambio se tendría que dar desde la prevención. Y la pregunta es, y esa es la otra faceta, en materia de prevención, ¿qué se ha logrado con que la Contraloría tenga la facultad de ejercer un control concomitante y preventivo sobre la ejecución del gasto? Pues a mi modo de ver, en materia de prevención de la corrupción, el impacto es mínimo. ¿Por qué? Porque lo que hace la Contraloría es advertir que hay una situación potencial de riesgo de la que se puede generar una desviación de recursos, pero no lo hace porque está incidiendo en las prácticas, procedimientos, mecanismos institucionales de autocontrol de la entidad, sino porque por alerta ciudadana, denuncia en un medio de comunicación o en el ejercicio de la propia auditoría, advierte una eventual situación irregular en curso. Es plausible cuando efectivamente se logra a través de la advertencia neutralizar el riesgo de desviación. Y digamos que ahí hay algún grado de avance, y me parece a mí que a la Contraloría General, que fue mucho más activa en el periodo anterior que el actual en esta materia, utilizó esa atribución de manera responsable, porque el riesgo que se corría es que sucediera lo que en una administración de la Contraloría bastante anterior, pues se dio en que la Contraloría se constituyó, fue en un palo en la rueda, que a través de controles de advertencia bloqueaba la gestión de la administración y se convertía casi que en un coadministrador, que es siempre el balance que hay que hacer. Lo cual nos lleva a un tercer aspecto relacionado con su pregunta, y es, al final, la prevención depende más que del organismo de control de la propia entidad, a través de una adecuada aplicación de su sistema de control interno, que en nuestro caso está definido alrededor de la adecuada gestión del riesgo. Entonces, ¿cómo la entidad tiene identificados y medidos los factores internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de los principios de la gestión, ser eficaz, eficiente, económico en ella? Y por vía de la economía es donde estaría los gastos innecesarios, los sobrecostos, etcétera, que son los que dan lugar a responsabilidad fiscal. Y ahí me parece que lo que ha faltado es un adecuado entendimiento del cambio que se hizo en la visión del control interno, al entender que el control interno no es un esquema separado de la gestión de la entidad, sino que está entroncado con la misma como una dimensión adicional del modelo integrado de planeación y gestión. De tal manera que si la entidad tiene implementado el MIPG de manera adecuada, en cada una de las dimensiones del MIPG tiene que incorporar puntos, procedimientos y responsables de realizar actividades de control interno. No esperar a que el control interno sean simplemente las auditorías que los funcionarios de la Oficina de Control Interno realizan, porque ese es solo un aspecto del control interno. Entonces, la verdadera prevención estaría ahí. Y creo que el instrumento ya existe. A mí me parece que esa labor que se hizo en la función pública entre el 2016 y el 2018 de simplificar y depurar todos estos sistemas, el sistema de gestión de la calidad, el propio sistema de control interno, etcétera, refundiéndolos en uno solo, mucho más fácilmente implementable y mucho más fácilmente verificable, que incorporó al control interno como una dimensión del modelo, es el que verdaderamente permitiría hacer prevención. Y entonces a lo que yo invitaría es a que las contralorías, en sus auditorías, lo que hicieran es una verificación del grado efectivo de implementación del MIPG, incluyendo la incorporación del control interno como una dimensión permanente y transversal en la gestión por procesos. Entonces, yo creo que la herramienta institucional ya está, no se requieren reformas legales, lo que se requiere es verificación de su aplicación para generar alertas por su incumplimiento y capacitación y formación permanente a los servidores públicos, especialmente en los gestores que tienen a su cargo la ordenación del gasto, la potestad nominadora, la contratación, para que realmente se apliquen a la tarea de insertar en su cotidianeidad estas prácticas permanentes de autocontrol, lo que atenuará el riesgo y se traducirá en que en las auditorías sea evidente la detección de menores desviaciones o irregularidades que atenten contra la integridad del patrimonio público.
Sí. Muy bien, doctor Manuel Alberto, muchas gracias por su respuesta. Y Oliva Jaramillo, de la mesa de trabajo, le hace la última pregunta.
Muchas gracias, doctor Amorocho. Y bueno, para el invitado de hoy, mi pregunta tiene que ver con lo que hablamos al principio de este programa, y es ese análisis que ha hecho el doctor Amorocho respecto al medio ambiente y cómo también podría analizarse como un daño patrimonial el daño al medio ambiente. Así las cosas, quería preguntarle a nuestro invitado si respecto a ese daño del medio ambiente, la no prevención de ese daño podría crear un daño antijurídico.
Bueno, solo en la medida en que se traduzca efectivamente en un perjuicio al recurso, se podría calificar como un daño antijurídico. De lo contrario, habría una eventual situación de riesgo que amerite una alerta para incorporarla en un futuro para que esa situación no se repita, y eventualmente podría dar lugar a una responsabilidad disciplinaria por omisión, incumplimiento de un deber, pero desde la perspectiva fiscal, pues no generaría aún, si no se concreta, un deber resarcitorio a cargo del gestor que no hizo nada por prevenirlo. Evidentemente, la falta de prevención cuando el daño acaece, pues evidentemente es una evidencia por omisión de la culpa en que habría incurrido quien, teniendo el deber de evitar, no evitó, y por ende derivaría en que se le atribuya el deber de pagar por el daño ocasionado. Otro problema será probatoriamente establecer la cuantía del valor del daño resarcible, lo cual es de los elementos de evidencia material más complicados en un proceso de responsabilidad fiscal, la tasación del valor del daño ambiental. Pero la sola falta de prevención, si no se materializa en un perjuicio efectivamente materializado, no da lugar ni genera responsabilidad.
Muchísimas gracias, doctor Manuel Alberto. Hay un punto que es muy importante y creo que lo vamos a tratar en una próxima ocasión en que lo tengamos acá, y es que el erario viene siendo atropellado por distintos aspectos de la hacienda pública. El control fiscal se ha dado mucho más por el lado de las rentas, pero cuando usted mira el erario como un todo y tiene que ver que está conformado por el territorio, los bienes y las rentas, ahí hay un espacio en donde el control fiscal tiene que hacer un gran esfuerzo, y eso está casi que básicamente medio virgen doctor Manuel Alberto, creo que son temas que vamos a tener que ver en próximas oportunidades, pero aquí el objetivo que perseguíamos hoy, que era evaluar cómo ha sido la evolución de la responsabilidad fiscal en este momento y ver que básicamente el órgano de control fiscal en estos 8 meses no ha dado como una cierta línea directriz clara acerca de ello, creo que queda básicamente en la retina de toda nuestra comunidad académica y quienes en el Estado, que son siempre un público bastante amplio, escuchan este programa siempre bajo los principios de nuestra universidad. Muchas gracias al doctor Manuel Alberto y esperamos verlo por aquí prontamente, doctor Manuel Alberto, y desde luego toda gratitud de nosotros y la mesa de trabajo por tenerlo acá.
A usted, profesora Morocho, muy amable por la invitación, a Oliva por su participación en el programa y a la ciberaudiencia por habernos escuchado en esta emisión.
Muchísimas gracias. Y nos vamos al final. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. La próxima semana estaremos con una invitada muy especial para ver desde la baranda unos temas muy interesantes. Desde luego, como es invitada y hoy celebramos el Día de la Mujer por aquí, también la felicitamos, Juanita Castro. Felicitaciones en el Día de la Mujer y la esperamos la próxima semana. Recuerda que, y esta es la frase del día, recuerda que mientras más oscuro parezca, más cerca se encuentra el amanecer. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.